www.radiomaria.es.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En tan solo dos horitas comienza aquí en Maspalomas la Conferencia Ministerial sobre Economía Digital, un gran evento internacional que reúne a más de 50 representantes de países de todo el mundo. El lema, construir un futuro digital confiable, sostenible e inclusivo. Miércoles 14 de diciembre de 2022. A nadie se le escapa que esto de la transformación digital nos ofrece muchas posibilidades de bienestar y prosperidad. De hecho, las estamos disfrutando ya, pero también entraña muchos riesgos cuando se hace un mal uso del avance tecnológico, como en todo. Por eso es importante que se regule y se establezcan límites centrados en las personas, que no todo sea amasar dinero y los derechos humanos queden en un segundo o tercer plano. Por cierto, qué gran noticia que ese ensayo de la fusión nuclear haya ido bien y se abra la puerta hacia una fuente de energía limpia, barata e inagotable. Esto puede cambiar el mundo. Esperemos que sea en los próximos años para frenar el cambio climático cuanto antes. Pero volviendo a esta conferencia que comienza hoy aquí en Expo Meloneras, todo lo que se abordará resulta de mucho interés para conocer por dónde irá la transformación digital y a qué desafíos nos enfrentamos. Y de la mano de esta cita, Canarias aprovecha para sacar su cabecita y tratar de participar en algunos proyectos atractivos de especialización digital. Hay muchos millones detrás de todo esto, pero, por supuesto, hay que pillarlos, pero también no quedarnos atrás en un mundo que no espera a nadie en esta materia.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
La organización, que la verdad que es una pena que Jaime Presidente no esté aquí pronunciando una conferencia sobre economía digital.
Te estaba esperando, no sabía si ibas a hacer ese comentario ahora o un poquito después. Pero sí, efectivamente, la verdad es que el cuadro de ponentes, etcétera, está muy bien, pero incompleto, porque si no estoy yo, en fin, no quiero seguir por ahí. ¿Qué tal, Mayer Trujillo? ¿Todo bien?
La verdad que muy bien. Por cierto, con unas medidas de seguridad espectaculares, impresionantes, a la altura, lógicamente, de la representación ministerial que va a estar aquí y del propio rey, para no descuidar ningún detalle, ¿no? Y tenerlo todo controlado como tiene que ser, ¿no? Para que se haga una idea los oyentes, pues los coches hay que dejarlos lejos de aquí. Antes, como sabes, aparcábamos en la puerta de Expo Meloneras, ¿no? Pero en el día de hoy, pues los coches hay que dejarlos lejos y controles de seguridad en los accesos de las carreteras, ¿no? De las calles, perdón, que acceden a este recinto. Bueno, vamos a comenzar ya con las claves del día.
Citerio te ofrece las claves del día.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Arranca esta conferencia ministerial sobre economía digital.
Sí, así es, esa conferencia de la OCDE que se inauguraba anoche. Ayer ya conocíamos algunos detalles y algunos anuncios. Por ejemplo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confirmaba que Canarias va a participar en tres proyectos RETECH de transformación digital y tecnológica. La decisión se va a conocer en la conferencia sectorial que se desarrolla en Gran Canaria, donde se va a concretar el reparto de fondos a estos proyectos en el marco de la cumbre ministerial de economía digital de los países de la OCDE. En concreto, el archipiélago va a participar en varios proyectos de inteligencia artificial, ciberseguridad o blockchain. Lo explicaba así la ministra Calviño.
El proyecto Spain Living Lab, para crear un ecosistema de innovación para el sector turístico basado en la inteligencia artificial. En segundo lugar, Canarias va a participar también en un proyecto llamado Nodo 3 para desarrollar las capacidades de pymes autónomos en los ámbitos de la ciberseguridad, la industria conectada, la movilidad, la alimentación, la energía verde y la salud. Es un proyecto en el que participan 9 comunidades autónomas. Y en tercer lugar, va a participar también en un tercer proyecto proyecto para la creación de una red nacional de tecnología blockchain. Canarias va también a recibir uno de los proyectos emblemáticos para el desarrollo de infraestructuras audiovisuales. En concreto, se trata de 3,8 millones de euros, que es más de un 10% de la convocatoria total que hemos hecho, para la creación de un estudio virtual de realidad aumentada para producción audiovisual.
La ministra subrayaba que es un momento emocionante para celebrar una cumbre OCDE sobre economía digital. Espera cerrar estos días acuerdos bilaterales con países emblemáticos y sacar adelante otros acuerdos multilaterales en una cita que considera histórica. El presidente Ángel Víctor Torres, por su parte, agradecía al gobierno que Canarias acoja esta cumbre ministerial y los proyectos en los que van a participar las islas. También planteaba la importancia de seguir promoviendo la diversificación de la economía, algo que dice ya es una realidad que se puede apreciar en el crecimiento del empleo.
La informatización, desde el año pasado a diciembre del 22, ha crecido en empleo un 44% y el sector audiovisual un 22%. La hostelería ligada al turismo un 5,6%. Es decir, que se ve claramente que Canarias camina hacia esa diversificación, para lo que es importantísimo también la apuesta de los fondos públicos y de la implicación y sensibilidad del Gobierno de España con la digitalización.
El rey Felipe VI inauguraba la cumbre presidiendo una cena de gala en el Teatro Pérez Galdós. Pedía a los países miembros de la OCDE que muestren atención urgente, liderazgo y acción ante los retos de la economía digital en un escenario que calificó de complejo, con beneficios pero también con riesgos. Además, destacaba que es la primera vez que un encuentro de estas características se desarrolla en Europa.
Es la primera vez que se produce una reunión de este característica. Esta conferencia ministerial se celebra por primera vez en territorio europeo, así que pues también quiero agradecer esa elección de nuestro país para organizar un acontecimiento de esta envergadura, y confío en que pues los días de trabajo que tienen, en los que están inmersos, pues sean de gran provecho.
Pues eran esas mayores las palabras del rey Felipe VI inaugurando la conferencia, la cumbre de la OCDE.
Bueno, hizo bien el rey en destacar que la elección de Gran Canaria para desarrollar y para celebrar esta conferencia era una buena elección, ¿no? Lógicamente, a eso también nos viene bien un poquito de promoción turística, se agradece, teniendo pues a tantos representantes de distintos países, ¿no? De 50 países distintos, y hoy, en el día de hoy, pues habrá como unos 1,000 asistentes, entre conferenciantes, entre empresas tecnológicas, referentes en el mundo de la transformación digital, por supuesto ministros, secretarios de Estado y también, por supuesto, periodistas que vienen a cubrir este gran evento. Como decíamos al principio, no es que nosotros tengamos la posibilidad de desarrollarnos digitalmente, ¿no? Es una obligación. Si perdemos el vagón, estamos muertos, ¿no? Y pensemos particularmente en nuestro gran negocio, el negocio turístico, donde cada día vemos una innovación en el campo turístico, y ahí no nos podemos descolgar, porque si nos descolgamos estamos muertos. Es verdad que nuestro gran fuerte no depende de los hombres, depende de la meteorología. Nuestro gran fuerte es pues tener el sol, las buenas temperaturas, las playas. Eso sí depende de nosotros, cuidar las playas, tenerlas bien cuidaditas y no seguir echando aguas fecales a nuestras playas. Pero después, en el campo digital, tenemos que ponernos al día, estar al día, porque además eso nos puede dar una ventaja competitiva frente a otros destinos que ya están, Jaime, como vemos, a la última.
Es que si nos quedamos fuera es tanto como bajarse del tren. Pensemos que este tipo de reuniones, Mayer, de alto nivel, estas sí, son sobre todo un escaparate. Luego, una oportunidad para aprender, para que se atienda y entienda un poco mejor lo que Canarias ofrece y lo que necesitamos. Y en última instancia, Mayer, una ventana informativa, acabas de apuntar, lo que nos pone en el mapa. Un aspecto, lo de ponernos en el mapa, que siendo como somos un destino turístico, nunca está de más, nunca sobra. La digitalización, uno de los principales mantras de este tramo de siglo, es y será sin duda un reto no solo para el mundo, sino también para las islas. Un proceso, esta digitalización, que a modo de recordatorio, echó a andar antes de la pandemia, pero sin duda la pandemia lo aceleró, y de qué manera. En este sentido, lo que estos días reúne a tantos oyentes y altos cargos abre una ventana, si aprendemos a abrirla, a la generación de nuevos empleos y a incorporar al monocultivo turístico otras actividades. Sin olvidar, claro está, que la digitalización juega un papel esencial en el propio sector turístico, como acabas de recordar. Dicho todo esto, Mayer, no estaría de mal averiguar, solo sea como curiosidad, ¿Cuánto ha costado esta conferencia, una cita que esta vez sí merece todos los esfuerzos presupuestarios? Lo digo para ponerla en comparación, Mayer, con la de los habilitados.
Vamos también con otro hito de este mandato, y es la que se haya aprobado en el Parlamento de Canarias la ley de cambio climático. Digo hito porque vamos a adelantarnos 10 años a lo que marca la Unión Europea y también nuestro país en cuanto a descarbonización. Y también otra ley esperada, la ley de la renta ciudadana.
Sí, el Parlamento aprobaba con el rechazo del Grupo Mixto y el Grupo Popular la ley canaria de cambio climático, que servirá para regular las medidas destinadas a mitigar y adaptarse al cambio climático. Con la norma también se busca garantizar la transición energética y la acción por el clima. El texto fija, entre otros objetivos, la descarbonización en 2040 o la creación de órganos de gestión y coordinación como la Agencia de Cambio Climático. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, reconoce que va a costar cumplir con estos retos, pero es necesario marcar una hoja de ruta para evitar una Canarias en decadencia.
Es un hito importante porque a Canarias le faltaba este paso para incorporarse de manera decidida a la gran alianza internacional que existe para vencer esta lucha contra el cambio climático. Los objetivos que se han marcado han sido ambiciosos, pero son los necesarios. Va a costar, va a exigir muchos sacrificios, pero no nos queda otra. O tomamos esta decisión o sencillamente en la segunda mitad de este siglo lo que asistiríamos sería una Canaria en decadencia. Por lo tanto, ahora vamos a garantizar perfectamente un desarrollo en nuestra tierra, un desarrollo en cordialidad con su entorno natural. La puesta en práctica de la ley va a exigir mucho trabajo, mucho sacrificio, pero sobre todo mucho diálogo con los colectivos, con la seguridad y la garantía de que ninguno se va a quedar atrás.
Y el Pleno del Parlamento aprobaba, en este caso por unanimidad también, la Ley de Renta Ciudadana, un instrumento que sustituirá a la PCI y con el que el Gobierno quiere hacer frente a las cifras de pobreza estructural apoyando la inserción social y laboral. La renta ciudadana llegará a las personas que no cobran el ingreso mínimo vital. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, reiteraba que estamos ante un hecho histórico que va a dar dignidad a las personas que peor lo pasan en el archipiélago.
Es un hecho histórico para nuestra tierra el garantizar derechos a nuestra ciudadanía de tener unos ingresos mínimos para todas las familias que les den dignidad, que les permitan llegar al final de mes sin dificultades. Era un mandato que nos hacía el Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Servicios Sociales, y a día de hoy es una realidad. Es verdad que somos la última comunidad autónoma en aprobar una ley de estas características, pero ahora nos convertimos en la comunidad autónoma puntera con una ley que va a ser referente para el resto de territorios, ya que es la más avanzada de todo el país.
Pues es una de las noticias de esta legislatura. Se han aprobado las dos leyes más importantes del mandato Mayer.
Sí, y dos apuntes sobre esto, breves, ¿no? Es verdad que suena bonito en el papel, lo de que en 2040 nos descarbonicemos, eso suena maravilloso, pero ya ven ustedes todos los años que venimos aquí luchando con la incorporación de las renovables. Yo creo que llega antes esto de la fusión que nosotros tengamos la descarbonización gracias a las renovables. Fíjense, y dice que todavía nos costará décadas incorporar ese gran descubrimiento de Estados Unidos. Y después, en cuanto a la ley de renta ciudadana, muy bien, que se pueda llegar a las familias necesitadas. Ahí está el alto porcentaje de familias vulnerables que tenemos en el archipiélago, pero lo que hay que conseguir también es que esas familias salgan de ahí. Y para que estas familias salgan de ahí, si el problema es formación, hay que darle formación. Y además, vinculado a eso, oiga, ¿usted se ha formado? Sí. ¿Ha tenido la mala suerte de que no ha encontrado nada a pesar de que se ha formado? Pues le seguimos ayudando. ¿Usted no se ha formado? Pues no le puedo seguir ayudando, porque usted no ha cumplido con parte del contrato este. Ahora, si lo que hacemos aquí es... nada, habrá gente que se acomode y diga, pues yo con los 1.000 euritos estos de la renta ciudadana estoy bien y seguimos para adelante, ¿no? Hay que conseguir que esta gente salga de la pobreza, Jaime.
Solo sea, Mayer, como ejercicio pedagógico, porque te estaba escuchando y nos pasa tanto, vaya por delante que yo me entero de lo que tú opinas sobre los temas en antena, ni un minuto antes. Lo digo porque coincidimos tantísimo, porque vamos a ver... coincido en lo que acabas de comentar. Bienvenidas en estas leyes, Mayer, porque para que las cosas pasen es imprescindible contar con un marco legal que le dé cobertura y exigencia. Y sin duda, junto a las leyes de presupuestos, que son las que marcan la legislatura claramente, estas dos leyes serán recordadas como dos de los hitos más importantes de este cuatrienio. Ahora bien, aquí me detengo en todo lo que acabas de apuntar. Efectivamente, el trabajo empieza ahora. el papel lo aguanta todo, lo mejor y lo peor, pero una vez logrado el marco, hay que pasar de las metas a los hechos y no quedarse única y exclusivamente en las intenciones y apuntar, como acabas de hacerlo, Mayer, que efectivamente hay que ser mucho más eficiente y a lo mejor dejarse de ciertos romanticismos.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura se queda en minoría después de cesar a los 7 consejeros de Coalición Canaria.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, cesaba ayer a los 7 consejeros de coalición que formaban parte del grupo de gobierno insular por pérdida de confianza. Por ahora, él mismo va a asumir todas las competencias delegadas, con la excepción de la Consejería de Economía y Hacienda, que va a ostentar en adelante Juan Nicolás Cabrera. Explicaba Lloret que el cese es consecuencia del voto en contra de los consejeros nacionalistas al expediente de adquisición de las fincas Las Cerquitas para su incorporación al plan parcial de la isla, entre otras cuestiones. Habla de puñaladas por la espalda.
A un expediente que se ha hecho con absoluta transparencia, un voto en contra, después de todo este esfuerzo del Cabildo Insular de Fuerteventura, con esta oportunidad, yo creo que son estrategias más de desgaste político, de que no quieran salir los expedientes que impulsó esta presidencia. Lo que tiene que haber en un gobierno, lo que es lealtad, transparencia y, desde luego, puñaladas por la espalda de estas son inadmisibles.
Ahora se abre una etapa de incertidumbre y gobierno en minoría para Sergio Lloret, que solo cuenta con Asamblea Municipal de Fuerteventura y el Partido Popular, Mayer.
Pues a ver cómo consigue de nuevo una mayoría el presidente del Cabildo de Fuerteventura. 7:15.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa, creando pasiones en las familias canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Llegan a Arona los bonos comercio. Esta Navidad, compra más y gasta menos apoyando al comercio local. Por cada bono que adquieras podrás gastar el doble de su valor siempre en tiendas del municipio. Consulta las bases y cómpralos ya en www.yocomproenarona.com y arona.org. Bonos comercio. Ayuntamiento de Arona.
Cerámicas Tacoronte. Vive la mejor experiencia al crear o reformar el espacio que necesitas. Descubre diseños exclusivos y gran variedad en cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño con la mejor calidad y atención personalizada. 922-57-1800 o ventas@cerámicas.
Escan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser, colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¡Ho, ho, ho! Vuelven las comidas infinitas, las compras por toda la ciudad. Vamos, el típico estrés navideño. No entiendo cómo la gente se complica tanto con lo fácil que nos lo pone Lopesan. Encuentra el regalo perfecto en regala.lopesan.com y vive una experiencia mágica. ¡Ho, ho, ho!
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el
sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenos días, Mar Vidal, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, ¿Estados Unidos empieza a dominar la inflación?
Pues así es, se moderó más de lo esperado en noviembre, registrando la tasa más baja.
La pandemia, el número de personas necesitadas no ha bajado, sino ha ido subiendo progresivamente, pero eso se suma a la inflación, que la inflación también afecta a Cáritas y a sus medios de ayuda a todas estas personas. Cayi Suárez es la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. Cayi, buenos días.
Hola, buenos días.
Por eso piden ustedes la solidaridad de los ciudadanos, que echen una mano a los proyectos de Cáritas y, por supuesto, también las instituciones, Calle.
Pues sí, porque nos estamos viendo con grandes dificultades para poder seguir sosteniendo todos los servicios que tenemos. La infracción no solo ha tenido un impacto en las familias directamente, que llegan a Cáritas pues solicitando el incremento de las ayudas por no llegar a cubrir sus necesidades básicas, pero también a los servicios y dispositivos que tenemos en funcionamiento, ya que los costes para mantener estos servicios han aumentado.
Uh-huh. ¿Y esto en qué se traduce? Quiero decir, ¿ahora mismo cómo están? ¿Están con números rojos?
En estos momentos hemos tenido que reestructurar servicios, suspender acciones institucionales para utilizar esos fondos, para ponerlos en la atención directa a las personas, cómo solicitar pues ayudas económicas o adelantos de financiación pues a las entidades con las que trabajamos.
Claro, pero eso les lleva, si no vienen más recursos, les lleva a una situación financiera complicada, ¿no?
Muy complicada, que nos lleva pues a priorizar aquellas líneas de intervención que consideramos que está llegando a la población en mayor situación de exclusión social o que no accede al sistema público de derechos.
Calle, ¿qué se están encontrando? O sea, después de la pandemia, que entendíamos que efectivamente iba a suponer pues a muchas familias dificultades, ¿qué se están encontrando ahora que estamos en esta pospandemia y con niveles altos de inflación?
Pues nos estamos encontrando de familias generalmente monomarentales, donde la encabeza una mujer con menores a cargo, que si antes dábamos una serie de números de tarjetas de alimentación para poder cubrir las necesidades básicas, pues ahora, como han subido los costes de la alimentación, pues ese número de tarjetas no les da para cubrir sus necesidades, con lo cual nos vemos en la obligación de tener que incrementar el número de tarjetas de alimentación para poder llegar. Situaciones de familias que no pueden pagar un alquiler porque no llegan o porque sus ingresos son muy, muy inferiores a los que realmente supone este coste económico, y se ven a veces en situaciones de exclusión residencial. También nos encontramos con que ha aumentado progresivamente el número de personas en situación de sin hogar, que ven afectadas las diferentes dimensiones de su vida, además de situaciones de salud mental y adicciones que han ido en aumento tras la pandemia.
No. Ahora que habla de personas sin hogar, ayer su compañera Eugenia Rocha, que es la coordinadora del área de vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias, en una entrevista que tenía con nuestro compañero Javier Benítez, apuntaba esto, que la verdad que es muy fuerte.
Y es verdad que se ven sin un lugar donde dormir. De hecho, se nos ha dado casos de chicos, sobre todo en la zona sur, que han conseguido empleo, y los jefes o compañeros se han enterado de que se encuentra en situación de sin hogar y va a tener que pasar unos días en calle y son despedidos por ese motivo. Así que se notan algunos casos, no es la mayoría, pero sí se notan esos casos.
O sea, gente que no tiene casa, que encuentra un puesto de trabajo y que después el jefe de esa empresa o el responsable de esa empresa los despide porque se enteran de que no tiene casa. Tremendo esto, calle, ¿eh?
Estar en situación de calle es muy complicado para mantener una estabilidad. Esa estabilidad entendida como que no puede descansar, porque duerme en la calle, con lo cual también tiene que cuidar mucho los hábitos de higiene, la puntualidad por los desplazamientos. Y cuando consiguen un puesto de trabajo porque tienen las habilidades o las competencias para ello, pues no lo pueden mantener por la situación en la que se encuentran, y tampoco pueden alquilar una vivienda para poder tener esas condiciones y poder mantener el empleo, con lo cual es un ciclo vicioso que hace que no puedan insertarse nunca.
Bueno, vamos a lanzar un mensaje a toda la audiencia de la cadena COPE. ¿Qué pueden hacer todos aquellos que nos están escuchando para contribuir, colaborar con Cáritas por todas estas familias necesitadas, Calle?
Pues desde la posibilidad de acercarse a Cáritas o a cualquier dispositivo de Cáritas en la provincia de Las Palmas para poder hacer voluntariado y tener más manos que puedan ayudar a los servicios que tenemos, como una colaboración puntual a través de un visum o una donación en la página web, como que aumentar la posible base social de Cáritas a través de hacerte socio, que aunque sea una cuantía pequeñita, podría tener una constancia y una permanencia en los dispositivos que tenemos.
Calle Suárez es la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. Muchas gracias, Calle, por atendernos. Un abrazo y que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
7:25.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Incorporamos a nuestro tiempo de análisis a Pepe Moreno. Buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido, señor Pérez Llombede, a esta sintonía, la de COPE Canarias. Y sobre todo, pues nada, maravillosamente bien. Supongo que tú has pasado todos los controles. Te tenemos hoy completamente seguro ahí en Expo Melonera. Y sobre todo, dándonos cuenta
acompañado de
lo que
va a ser de la máxima cosa. Autoridad de la zona, del alcalde de Costa Melonera, David Morales, que hoy trajo el portátil para que tuviera un barnizito así como de digital, ¿no?
Él cuida siempre, él cuida mucho la puesta en escena.
Además trajo el portátil caro, el finito ese, sí, que no pesa nada. David, buenos días.
Buenos días, de verdad, el único que no se hace ni un Moreno, ni un John Bett, que siempre está aquí, que les abre las puertas de Expo Melonera. Y encima,
Te voy a devolver el golpe, David, te voy a devolver el golpe. Buenos días, el otro día te vi, creo que fue en Instagram, protagonizando la tercera entrega de Top Gun, ¿me equivoco?
Sí, la verdad que sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó el loopy que hice con el casa?
Está muy bien, sí.
Bueno, vamos ya con la imagen del día.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Cuál es para ti, Pepe?
Hombre, la foto de familia de la conferencia esa que se está celebrando en Gran Canaria de la OCDE sobre el futuro digital, ¿no? En una foto, pues todas las personalidades que figuran en ese encuentro, en una, lo que se llama foto de familia, y en otras llegando al Expo Meloneras, pero nunca viendo de qué y cómo se habla en esta cita, ¿no? Esto contrasta terriblemente, pues, con otros medios en donde han procurado sacar a un Messi más feliz que una perdiz después de que se clasificara para la final y después de hacer ayer un partido increíble. Aunque yo me quedo con la foto que hoy se publica en algunos medios y que tuvo lugar ayer en el Parlamento de Canarias, de cómo José Antonio Balbuena, le explicaba al presidente Torres la ley esa que se aprobaba ayer del cambio climático y de transición energética. Era poco antes de que Ángel Víctor Torres tuviera que irse también a estar ahí en esa cumbre. Uno no sabe si Balbuena le estaba explicando a Torres cómo va a ser esta ley, o si Balbuena estaba dando explicaciones de por qué ha actuado como ha actuado en la zona de Cuna del Alma en Tenerife.
Después de se lo preguntaré, lo tendremos aquí a partir de las 8
pues,
de la mañana.
Se lo preguntaremos, pero me quedo con esa foto porque significa mucho de cómo va a estar, sobre todo después de haber oído ayer aquí al presidente del Consejo Económico y Social.
¿Titular, Jaime?
Yo recupero uno de los titulares en los que te has detenido tú a lo largo de la mañana, Mayer, y que tiene que ver con que Estados Unidos ha anunciado un logro científico histórico hacia la energía inagotable con la fusión nuclear. Lo cuento muy rápido y hago alguna pregunta al final. Los científicos de un laboratorio federal en California han logrado por primera vez una reacción nuclear con una ganancia neta de energía, un 50% más de la dedicada a generar el proceso atómico. A partir de este punto, el gobierno de los Estados Unidos considera que está más cerca, con este descubrimiento, el sueño de una fuente de energía limpia, barata y potencialmente inagotable. Y aquí es donde me hago la pregunta, Mayer, porque si la fuente es limpia, barata y potencialmente inagotable, ¿qué no estarán haciendo ya los lobbies de las energías sucias, caras y agotables para parar todo esto?
Bueno, y también vamos a saludar a nuestro compañero Santi Morollón, que está aquí con nosotros, además, en esta conferencia ministerial en Expo Melonera. Santi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Mayer.
Oye, Emiliano García Page, buen viaje le ha dado Pedro Sánchez.
Sí, es la voz socialista más contundente que de momento se ha pronunciado sobre el acuerdo que han alcanzado Partido Socialista y Esquerra para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación. El presidente de Castilla-La Mancha, en una comparecencia, aseguraba que no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena, añadiendo que el Código Penal no se puede hacer a la medida de los culpables. Señalaba que le duele como español y como militante, añadiendo que no puede salir nada de una medida tan injusta para el resto de los españoles. No es de izquierdas apoyar desequilibrios territoriales. Vamos a escucharle.
Desde mi punto de vista, es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Insisto, muy contrario. Básicamente es lo que parece. Lo que parece. ¿O es que nos vamos a equivocar todos los españoles? Ni considero que sea de izquierdas apoyar los privilegios territoriales. Eso es desigualdad pura y dura, de la más grave. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena.
Page también ha avanzado que va a presentar una iniciativa legislativa que impida la posibilidad de hacer ningún tipo de consulta que afecte al conjunto de los españoles si no hablan todos los españoles. El gobierno, por su parte, ha asegurado que no va a permitir el referéndum que Esquerra le va a reclamar en la negociación, y por su parte el Partido Nacionalista exigirá ese referéndum para apoyar otra investidura.
Bueno, lo que ha dicho Emiliano García Page, yo creo que es lo que pensamos una mayoría, ¿no? Que esto es un escándalo, que lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y menos mal que hay un socialista valiente que lo dice. La pregunta es si Ferraz lo va a llamar también para que rectifique en las próximas horas. Llegamos a las 7:32.
Pueden contarte muchas cosas, pero en una empresa de transporte buscas profesionalidad, confianza, precio y cero problemas. Atlantic Canarias, 35 años enviando mercancías a Canarias desde Península, Europa y el continente asiático. Expertos en aduanas y logística, atlantic-mediocanarias.com. Cada envío, una solución eficaz.
Este miércoles 14 de diciembre, la mañana en Canarias, desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras en Gran Canaria, con motivo de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana y contarte todo lo relacionado con este encuentro mundial en el que se dan cita a ministros, responsables políticos, representantes empresariales, técnicos y de la sociedad civil de casi 40 países reunidos en Gran Canaria. Miércoles 14 de diciembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, recomendaciones sobre seguridad digital. COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Lo más bonito de la Navidad es compartir, por ejemplo, el último langostino en la cena de Nochebuena o como cuando piensas qué te gustaría regalar y no solo lo que te gustaría que te regalasen. En Worth & Jerseys no tenemos, pero esta Navidad te garantizamos tener los mejores precios. Enviamos gratis y en trineo miles de productos. Puedes hacer devoluciones hasta el 15 de enero y si financias ahora puedes pagar en 2023. ¡Ho, ho, yeah! Worth & tecnología para todos.
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai, pero al final, para el año que viene no va a ser porque lo estoy estrenando ya.
Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
No podemos perdernos en Tenerife la exposición de la NASA que ya han visto más de 4 millones de personas. Hasta el 19 de marzo, en el Magma Arte y Congresos, tienes la oportunidad única en Canarias de conocer cómo se vive en una nave espacial, con zona interactiva, simuladores y con más de 80 objetos originales. Atención Canarias, Life in Space, hasta el 19 de marzo en Tenerife, en el Magma Arte y Congresos. Entradas en tenerifemagma.com.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
El 20 de diciembre vuelve al Auditorio Alfredo Kraus Overbooking Gran Canaria. El mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico, bajo el lema 10 años impactando en el sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarcena en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme, o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Móviles.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 7:38 hoy en directo desde el sur de Gran Canaria, desde Expo Meloneras, donde se celebra esta conferencia ministerial sobre economía digital. A esta hora de la mañana tenemos el placer de saludar a Carmen Artigas, es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Carmen Artigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Pues mira, ya
gran acontecimiento. Gran acontecimiento el que estamos viviendo con esta conferencia ministerial sobre economía digital, ¿verdad?
Sí, así es. Ayer hicimos como la preconferencia, un día donde se reunieron básicamente el sector empresarial alrededor de la digitalización. Y hoy empezamos, como decía, ya el primer día oficial con la inauguración, con la vicepresidenta primera del Gobierno, con el secretario general de la OCDE aquí en Canarias.
Desde luego, estábamos comentándolo esta mañana cuando empezábamos el programa, ¿no? Canarias pues juega el papel de anfitriona, pero también tratamos nosotros de estar a la vanguardia, porque nos jugamos mucho, sobre todo en el campo turístico, que es nuestro gran negocio. ¿Qué proyectos interesantes tenemos que desarrollar en los próximos años, Carmen Artigas, para no quedarnos descolgados?
Sí, lo primero es destacar la importancia de que esta cumbre se celebre en Canarias. No solamente es la primera vez que una cumbre de esas características, que reúne a más de 50 países, tenemos una participación de más de 20 ministros y secretarios de Estado de 50 países, hay más de 1.000 personas registradas, 300 personas de la conferencia, acreditados medios de 50 países, está poniendo a Canarias en el epicentro de la atención mundial en el ámbito de la digitalización humanista. ¿Y esto qué significa? Que aparte de ver a Canarias pues como un gran destino turístico y un gran pues sitio anfitrión, lo estamos viendo también como un ejemplo de cómo se puede desarrollar la economía digital pensada en las personas. Y ahí también esto es muy importante para la economía canaria, que siempre tiene el reto de la diversificación. Ayer mismo estábamos con el presidente de la isla y también con la vicepresidenta primera, en la que ella anunció que esta tarde, en conferencia sectorial, se van a aprobar 3 grandes proyectos de especialización tecnológica en las que Canarias va a formar parte o va a ser protagonista. Y uno de ellos es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial en el sector turístico, pero también eso hay muchas palancas hacia otros sectores. Por lo tanto, pensamos que Canarias, que ha sido el cuarto destino del mundo preferido para teletrabajar durante la pandemia y se está consolidando como un gran referente para los que llamamos nómadas digitales, pensamos que aquí también el plan de recuperación está llegando con inversiones muy importantes en ámbitos tecnológicos, científicos y de alto nivel de innovación.
Muy interesante también lo que se habla en esta conferencia ministerial sobre los desafíos que presenta esta transformación digital desde el punto de vista de respetar los derechos humanos, porque es verdad que son muchas las posibilidades que nos ofrece la transformación digital en cuanto a bienestar, pero también nos llegan cuestiones que, por decirlo de alguna forma, con los malos usos de la transformación digital, también puede afectar a nuestros derechos humanos. Carmen. Hemos perdido la comunicación con la secretaria de Estado. A ver si la podemos recuperar mientras tanto. Pues estamos comprobando aquí en Expo Melonera como poco a poco esto va ganando vida, va ganando actividad. La verdad que el despliegue de David Morales es impresionante.
El despliegue es impresionante en todos los sentidos. Despliegue humano, despliegue de seguridad, despliegue de instalaciones, etcétera, ¿no? Tú señalabas en la entradilla que esto ayudaba a promocionar el destino turístico, ¿no? Canarias en general y Gran Canaria en particular. Pero es que a su vez precisamente el sector turístico ha contribuido a la celebración de este gran evento.
Bueno, no sé si hemos recuperado a la secretaria Carmen Artigas. ¿Sigue ahí? No, vale. Pues nada, vamos a
hacer una... A la vista está que hace falta avanzar todavía con la digitalización, ¿eh? Por la pérdida de la conexión.
Bueno, también, está muy bien eso, Jaime.
Se nos puede partir la boca hablando de este tipo de cosas y de cómo modernizarnos y tal, y luego no tenemos una conexión.
Y falla la cobertura.
Y debemos apuntarnos la apuesta por los nómadas digitales, y sabemos de lo que estoy hablando.
Claro. Bueno, ya la hemos recuperado. Carmen Artigas, estaba diciendo que no sé si me pudo escuchar toda la pregunta,
no,
que muy bien.
Más que problemas de conexión, perdona que te diga, estamos aquí también en un entorno con muchísimos ministros de la seguridad y hay temas también de inhibición que pueden afectar la llamada, por lo tanto no se preocupe. Sí, bueno. Dígame.
No, que no sé si me pudo escuchar lo que le decía, que estaba comentando que interesante también, de acuerdo a esta conferencia ministerial, pues todo lo que se aborde en cuanto a la protección de las personas y a los derechos de las personas frente a lo que trae la transformación digital, porque es verdad que el avance digital y tecnológico pues puede traer y nos está trayendo mucho bienestar y mucha prosperidad, pero también presenta muchos desafíos.
Así es, y España realmente a nivel internacional está vista como el país que más y mejor defiende los derechos digitales de las personas en este mundo nuevo, ¿no? Es muy importante entender que evidentemente la tecnología nunca es un fin en sí mismo. En todo caso es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, nuestro bienestar y sobre todo en este caso la oportunidad de crear también empleos de calidad. Y por eso la apuesta del Gobierno de España en la transformación digital es una apuesta que parte por una premisa, que aquí no se tiene que dejar a nadie atrás y que no podemos aumentar, sino todo lo contrario, hacer esfuerzos para disminuir las brechas que aún pueden persistir, pues en ámbitos socioeconómicos, en ámbitos de edad y de género, y nunca la tecnología debe ser la excusa para la exclusión. Ahí estamos dedicando, concretamente en el Gobierno de España, muchísimos esfuerzos para pues, mejorar la conectividad del territorio, para mejorar las competencias digitales de toda la ciudadanía, o que las pequeñas y medianas empresas tampoco se queden fuera de esta revolución digital.
Bueno, estamos hablando con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas. Le van a saludar el resto de compañeros. Santi Morollón.
Secretaria, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Le pregunto por la iniciativa que ayer efectivamente presentaban Ángel Víctor Torres y la vicepresidenta primera del Gobierno acerca de ese proyecto de inteligencia artificial que está promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y que se va a desarrollar en Canarias. No sé si tiene usted el dato acerca de qué número de empleo se puede crear en Canarias con estos tres proyectos y la financiación que puede suponer que llegue a las islas.
No tenemos estas cifras aún, justamente ayer fue un anuncio anticipado porque esta misma tarde tenemos la conferencia sectorial de transformación digital con las comunidades autónomas. Y lo que se van a anunciar son aquellos proyectos que las distintas comunidades han presentado. Esto forma parte de una iniciativa que llamamos RETEC, que pretende crear redes de colaboración entre distintas comunidades autónomas para desarrollar temas de especialización tecnológica. En este caso, Canarias lidera un proyecto que se llama Living Lab, Spain Living Lab, donde hay una gran aportación de temas vinculados a la inteligencia artificial aplicada al turismo, donde también está pues Islas Baleares, y por lo tanto es un proyecto que aún no tenemos claro cuánto dinero va a movilizar, pero estamos viendo proyectos en torno entre 10 y 50 millones de promedio en lo que se nos están presentando alrededor de esta iniciativa. Pensamos poder concretar mucho mejor después de esta conferencia y en los próximos meses, ya que lo más importante de estos proyectos, aparte de la parte tecnológica, es justamente la parte de impacto. ¿A cuántas personas va a afectar? ¿Cuántos puestos de trabajo? Y eso es lo que aún estamos ultimando con la comunidad y, sobre todo, importante, que ya está pasando este proyecto en primera fase, por tanto, la financiación va a llegar muy pronto.
Uh-huh. Y más en concreto, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué conocimiento puede extraer Canarias de una inteligencia artificial aplicada al turismo?
El proyecto que se ha propuesto, liderado por Canarias, es crear centros de investigación, centros de transferencia tecnológica, vinculado al desarrollo de gemelos digitales, a la mejora del conocimiento del turista, es decir, todo el tema que significa optimizar no solamente la cadena de valor alrededor del turismo, sino desarrollar aplicaciones y soluciones inteligentes para la experiencia del usuario y para posicionar a Canarias en un destino de referencia, no solamente vacacional, sino también experimental y tecnológico.
Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señora Artigas. De todas maneras, fíjese, está usted en el sitio apropiado para que nos explique todo esto de la digitalización, porque fíjese, estamos en un territorio donde la brecha social pues está impidiendo el que mucha gente tenga acceso a esto, pero sin embargo vemos cómo algunos servicios, por ejemplo, solo se pueden realizar a través de lo digital, ¿no? Como puede ser una cita previa en la Seguridad Social o la tramitación de cualquier petición a través de una cita que no tenga presencia. Por lo tanto, ¿cómo hacerlo en un territorio como este donde... Señora Artigas, hay sitios donde todavía no hay cobertura de Internet y donde todo esto de la digitalización parece una palabra demasiado larga y casi un trabalengua.
Los inhibidores no se están dando a la mañana.
Sí. Inhibidores de señal. Hoy hay una sesión sobre la ley de Murphy.
Mira, Pepe, que la pregunta era buena, ¿eh?
Sí, pero es que creí que se había quedado la mujer callada, ¿no?
Y entonces, oye, esto de los inhibidores de señal, a ver si va a cundir y en cualquier sitio y lugar nos van a decir, es que los inhibidores...
Es que, claro, fíjate tú, por ejemplo, Chano Franky, ¿no? A la hora de contestar a una película, pregunta impertinente.
En algún momento escucharemos, Pepe, no sé si decirle que estoy subiéndome un avión o que hay inhibidores de señal.
Bueno, pero ya sabes que en breve podremos hablar por teléfono dentro del avión, o sea que tampoco habrá excusa para eso.
Que me parece una muy mala noticia, todo se ha dicho.
Sí, la verdad que sí, coincido contigo.
Sí, porque Jaime aprovecha para hacer un descanso digital.
Exactamente.
No, y sobre todo, hombre, porque ya no se nos va a caer esa excusa de te dejo que están cerrando la puerta del avión.
No, uno porque se trabaja mucho mejor en los aviones, se trabaja mucho mejor en los aviones sin estar con llamadas, etcétera. Pero sobre todo porque ahora se reabre la puerta a que el de al lado o el de delante se ponga a hablar, hablando muy alto, y que no deje descansar a quienes, no es mi caso, aprovechen para descansar.
Claro, por ejemplo, que el de delante te dé una conferencia de cómo arreglar una tubería que en ese momento se ha roto y que le han llamado para ver si él puede echar una mano, ¿no? Entonces tú te enteras de todo, pero luego no puedes llevar a la práctica
discusiones familiares, de pareja, en fin, de todo, que también se escucha cuando la gente se pone a hablar en sitio cerrado.
De todas maneras, las discusiones de pareja son más de vuelos nocturnos, más bien de tarde-noche, ¿no? Por la mañana son más bien de curro, sí, de trabajo, ¿eh?
Pero ahí no hay inhibidores que valgan, ¿eh?
Yo lo tengo cotejado por la mañana y por la noche.
Ahí no vale.
Miradas que matan, más que inhibidores que...
Vamos a aprovechar mientras recuperamos a la secretaria de Estado para escuchar unos mensajes comerciales y ahora volvemos de inmediato. Ah, me dicen que está allá, vale. Carmen, la hemos recuperado. Nos están jugando una mala pasada, como decía usted, los inhibidores, ¿no? Le pregunté a mi compañero Pepe, creo que pudo escuchar la pregunta, ¿no?
Repítemela, por favor, gracias.
Pepe, adelante.
Le preguntaba simplemente cómo era posible en un sitio como este, donde, fíjese, hay una brecha digital bastante profunda y donde estamos bastante atrasados en eso, en un mundo en el que lo que se está reclamando precisamente es todo eso. Por ejemplo, para hacer una cita en la Seguridad Social, que este es el sitio en el que más cierran y en el que es más difícil, imagínense que nos están dando cita en una isla diferente a la nuestra. Eso aquí en Canarias, ¿cómo se va a ver? Porque aquí siempre tenemos la sensación, señor Artigas, de que estamos un poco más atrasados que el resto en esto de las comunicaciones y sobre todo en el acceso a esas comunicaciones y a Internet.
Pues mire, yo le diría que puede ser más una sensación que una realidad, porque justamente a las Islas Canarias, de lo que es el Estado español, tienen pues un mayor nivel de adopción de Internet. El acceso a Internet es del 79%, disponen de ordenadores más del 82%, en todos estos aspectos mucho más superiores a la media española. Incluso el 97% de los hogares tiene acceso a Internet, también por encima de la media española. A nivel, por ejemplo, de servicios públicos, el 98% de los centros públicos están conectados. Entonces hay una parte de infraestructura que, a pesar de los problemas que estamos viendo hoy, Canarias tiene muy bien desarrollada, también por el acceso a cables submarinos, que es la razón por la cual se han instalado los nómadas digitales, que lo primero que buscan es buena cobertura. Lo que usted me está hablando, que tiene mucha razón, es también los servicios digitales que, por ejemplo, desde la administración pública tenemos que desplegar para que sean mucho más accesibles a la población en general. Eso también tenemos todo un plan de modernización de las administraciones públicas. Y el tercero reto es cómo aseguramos que todo el mundo tiene las competencias básicas para desenvolverse bien en este mundo. Y recuerdo que hace las dos semanas lanzamos con el presidente del Gobierno el plan generación digital. Todos somos una única generación, porque solo hay quien está en este mundo, quien queda excluido. Nuestra obsesión es que la transformación digital ofrezca oportunidades para todos y que nadie quede atrás, ni personas porque tienen una determinada edad, ni porque viven en determinado territorio o porque son pequeñas empresas. Y todo el plan de recuperación va justamente orientado a invertir en estos tres ejes.
Una cuestión más, Jaime Presionbert.
Sí, buenos días. Apuntó antes, lo deslizó siquiera, el hecho de que en particular Canarias tiene una oportunidad con los nómadas digitales. Entiende que efectivamente este archipiélago, en cualquier territorio, pero este archipiélago tiene ahí una oportunidad, digamos, más destacada que, por ejemplo, un territorio continental.
Así es, y además lo estamos potenciando con la recientemente aprobada Ley de Startups, donde hemos creado específicamente la visa para nómadas digitales. Pero queremos que vengan los nómadas digitales porque en este momento, a nivel global, hay una batalla por el talento. Las personas ya no vamos a ir a trabajar donde estén las empresas. Las empresas, las inversiones van a ir donde esté el talento, donde estén las personas. Por tanto, es muy importante convertir a Canarias en un hub, en un territorio atractivo para las personas con talento, las personas emprendedoras o que tienen las capacidades que necesitamos en este mundo digital. Pero no para que sean nómadas, porque estamos convencidos que van a empezar como nómadas y con la maravilla que son estas islas se van a quedar a vivir y se van a anclar en el territorio. Entonces es un poco una trampa, una excusa para que vengan, para que nos conozcan y se instalen en el territorio.
David Morales.
Sí, buenos días, secretaria de Estado. Precisamente en torno a la cuestión de la brecha digital, una está la cuestión tecnológica, el alcance de redes y tal, y otra está ese gap, esa no alcance de conocimientos, ¿no? Usted recientemente afirmaba con cierta corrección, digamos, que los datos son el nuevo inglés, ¿no? ¿Cuántas academias de inglés, tecnológicamente hablando, hacen falta en nuestra sociedad para que todo el mundo, toda la estructura social, pueda manejar debidamente pues datos desde las operaciones más básicas?
Pues tenemos que empezar a formar en estas nuevas capacidades digitales y en entender el mundo de los datos ya desde la primaria. Es una revolución en la educación y en las competencias y en los conocimientos, ¿no? En primaria, en secundaria, en formación profesional y en universidades. Esto ya lo estamos abordando con el Plan Nacional de Competencias Digitales y con las iniciativas que ya hemos llevado a cabo desde el Gobierno, desde la reforma de la Ley de Formación Profesional o nosotros impulsando en la Secretaría de Estado el Plan Unidigital para pues actualizar en tecnologías, en competencias a maestros y alumnos en todos estos ámbitos. Pero también hace falta formación que no es formación clásica, formación no reglada, que se puede hacer con colaboración con el sector privado. Y ese es el pacto por la generación D que anunciamos hace dos semanas con el presidente del Gobierno, que sumemos todos los esfuerzos, sector público y sector privado, para formar a una generación, para un propósito de país que es elevar las competencias digitales de la ciudadanía y preparar a los profesionales de futuro y a nuestros hijos en trabajos que probablemente aún no existen, pero que van a requerir estas competencias de manera fundamental.
Carmen Díaz, le agradecemos esta conversación y después, si los inhibidores nos lo permiten, nos saludaremos presencialmente. Muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros, muy amables. Gracias.
Carmen Díaz, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 7:55.
Este miércoles 14 de diciembre, la mañana en Canarias, desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras en Gran Canaria, con motivo de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana y contarte todo lo relacionado con este encuentro mundial en el que se dan cita a ministros, responsables políticos, representantes empresariales, técnicos y de la sociedad civil de casi 40 países reunidos en Gran Canaria. Miércoles 14 de diciembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, recomendaciones sobre seguridad digital. COPE Canarias, estar informado.
Esta Navidad, el mejor regalo es ser de aquí. 15% de descuento para residentes en todos los hoteles Spring. Reserva tu escapada en springhoteles.com. En Spring Hoteles te deseamos Merry Summer.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922-295030. Quirón Salud. La salud persona a persona.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano. Para saborear la vida, Montesano.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
pensando yo, Pepe, que si puedo y encuentro algún experto, le pregunto si es verdad que tu dedo tiene la propiedad de cuando le das a copiar y le pulsas ahí en el móvil copiar, se te queda pegado en el dedo el texto. Que es tu teoría.
Pregúntalo, que verás la cantidad de respuestas. Incluso te responderá gente que no sabe y te dice que va, eso es imposible.
Pero vamos a ver, Pepe, tú has cogido y, por ejemplo, has copiado en un móvil y con el dedito te lo has llevado a otro y te ha funcionado.
Sí, y me lo he llevado al otro y he copiado en el otro.
Eso es un dedo del siglo
seguimos, 23, seguimos hablando de lo mismo, ¿no?
Sí, sí, de lo mismo.
Eso es transformación digital del dedo de Pepe.
Exacto.
Como un Transformer, igual.
Yo al menos lo intento. Otra cosa es que se puede hacer o no se puede hacer.
Eso tengo que verlo yo. Yo no me creo que tú cambies de dispositivo y te siga funcionando lo de pegar, ¿eh? No me lo creo yo. Pero bueno, un día hacemos la prueba con testigos.
Con lo cual, Mayer, empezaste el programa diciendo que se me echaban falta como ponente. Yo creo que se echan falta a Pepe para analizar ese caso, ¿no? El caso Pepe, el famoso caso Pepe.